Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En apenas dos horas, la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, declara ante un juez de Zaragoza. Lo hace como investigada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a mediados del pasado mes de abril. Una de las claves que tiene que aclarar la ministra está en la declaración de su jefe de gabinete. Como estamos escuchando en Herrera en COPE, apuntó a que se trataba de una decisión colegiada que se había tomado en el seno del gobierno para permitir la entrada de Ghali sin controles.
Se toma la decisión.
Se ha tomado la decisión.
¿Pero lo había tomado ella?
Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El gobierno no es un reino de taifas.
Pero se refiere que ella la tomó dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos, con otros secretarios de Estado, subsecretarios.
Hasta donde yo sé.
O que fue en alguna comisión interministerial, o que fue el presidente del gobierno el que le indicó que sí, que aceptara esa.
La ministra no se extiende en esas consideraciones.
Pues es lo que declaró hace unos días el jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores, que hoy declara ante el mismo juez de Zaragoza, a la una exactamente. Y quien está a punto de comparecer en este caso en un juzgado de Cerdeña, que debe decidir sobre su futuro, es Carles Puigdemont. El tribunal de Sassari analiza en qué situación se encuentra su inmunidad y, por tanto, si debe ser extraditado a España. La juez tiene ya en su poder la carta en la que el juez español Pablo Llarena insiste en que la euroorden sigue activa. Vamos a repasar alguna de las claves de esta decisión que puede extraditar a Puigdemont o dejarlo en libertad. Patricia Rossetti.
Un lío jurídico, una situación incierta y confusa y sin precedentes. El Supremo no tiene mucha confianza, por no decir ninguna, de la entrega de Puigdemont. Fuentes jurídicas señalan a COPE que todo dependerá de la interpretación del Tribunal de Cerdeña sobre la inmunidad parlamentaria suspendida a Puigdemont y la cuestión prejudicial planteada sobre las euroórdenes. Inmunidad que el viernes Puigdemont pidió al Tribunal de la Unión Europea que le devuelva, algo que Llarena ya contemplaba en el escrito que envió a la justicia italiana para aclarar la situación del huido y pedir su entrega inmediata. La euroorden nunca se desactivó.
Y 16 días después de que comenzara la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la lava ya ha destruido el abastecimiento de riego que daba suministro a 300 hectáreas de plataneras. Para solucionarlo, o intentarlo al menos, mañana llegan a la isla dos desaladoras. Se están planteando otras medidas, pero los productores piden rapidez para no perder sus cosechas. Es el caso de Víctor, que lleva sin regar su platanera desde antes de que comenzara la erupción.
Podemos perder totalmente las producciones a corto y largo plazo. Entonces, si todavía perdemos esta producción, podríamos escapar como Dios nos ayude. Ahora, con la rotura de agua y los problemas de agua que vamos a tener, el problema es que podemos perder las fincas al completo. Es como si se las hubiera llevado el volcán también.
La lava del volcán afecta ya más de 400 hectáreas y ha destruido por completo 946 edificaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes comienza el baile de entrenadores en la Liga, Carlos Ganga.
En la jornada 8 y justo en el parón de selecciones ha llegado la primera destitución. El Levante ha despedido a Paco López después de 5 temporadas. Según informa Pedro Zamora, el Levante ha intentado contratar a Diego Martínez, pero ha rechazado la oferta. En el Getafe cuenta Gema Santos que Mitchell no tiene asegurada su continuidad después de empatar a 1 contra la Real Sociedad. Al presidente Ángel Torres le gusta para sustituirle Quique Sánchez Flores. Y mientras en el Barça, Koeman aguanta, Laporta le ratificó y sigue siendo entrenador culé. En el Barça hoy es noticia el expresidente Bartomeu, el principal señalado por la actual situación de los azulgranas, Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana debía comenzar la declaración ante la juez, pero se ha retrasado media hora. Finalmente, José María Bartomeu solo ha estado 10 minutos en el juzgado. Tanto el expresidente del Barça como su antiguo mano derecha, Jaume Masferrer, están citados en la Ciudad de la Justicia de Barcelona por la querella del presidente de Mediapro, Jaume Rouras, por delitos de injurias y calumnias. Todo dentro del marco de la campaña de difamación en redes sociales. En breves minutos, Bartomeu saldrá de los juzgados donde ya se encuentra la cadena COPE.
Pendientes de si habla Bartomeu. El Real Madrid, por su parte, perdió ayer contra el Español 2-1, pero sigue liderando la Liga junto al Atlético y la Real Sociedad, los tres con 17 puntos. Y hoy ya se concentra la selección española para preparar la final a 4 de la Liga de Naciones con Sergi Roberto como novedad. Luis Enrique le ha llamado ante la baja de Brais Méndez.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. A la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al Ibis 100% sabor. Solo fruta.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre no te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Telogiano. Y bueno, pues...
Con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con más fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Toma duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, son las 17 minutos. Queremos también, Daniel Pinelo, acercarnos hasta el santuario de Nuestra Señora de las Nieves.
Sí, para ver cómo se está afrontando toda esta crisis volcánica y esta catástrofe natural, saludamos al rector del Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves, Antonio Hernández. Buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días y a los que te escuchan en este buen programa de la mañana.
Bueno, pues muy preocupados, ¿no?, por la situación y vemos con frecuencia cómo al santuario se acercan muchas familias a rezar, a pedirle a la Virgen que pare esto, don Antonio.
Efectivamente, realmente lo que está sucediendo es algo que nadie está al margen porque lo que está pasando es muy fuerte y, por supuesto, con mucho sufrimiento porque lo que está sucediendo no tan lejos de nosotros, aunque estemos en esta... que aunque esté en la otra zona de nuestra isla, sin embargo, nos sentimos muy cerca, nos sentimos además muy preocupados con esa incertidumbre, viendo esas casas como se derriban, viendo esas familias que son desalejadas, llevando con los puestos. Bueno, es una cosa que es muy difícil ponerse uno en el lugar de esas personas, ¿eh? Por lo tanto, el sufrimiento está también en nosotros. La cercanía, estamos haciendo lo que podemos. De verdad que el santuario también ha puesto a disposición las dependencias de la casa de ejercicio, tanto para familias como para personal voluntario o instituciones que se han trasladado a la isla, y no es fácil también tener un alojamiento para todo el mundo. Y, en fin, estamos también creando algo. O sea, queremos ser creativos, a ver qué otra forma también podemos ayudarle a estas personas.
Y siendo usted, Antonio Hernández, de Fuencaliente, con un ojo puesto también en su municipio, ¿no?, por los movimientos sísmicos que se están registrando allí.
Pues sí, porque realmente uno ha sido testigo de los tres volcanes, de Las Manchas, que fue un volcán que fue también bastante preocupante, porque fue doloroso. El volcán de Tenerife fue un volcán más light, un volcán que fue más turístico que otra cuestión, o también con las preocupaciones normales, pero en la hora realmente es muy fuerte, es mucho lo que está sucediendo, y es un drama el que estamos viendo en las imágenes que nos van en la televisión diariamente, y realmente ahora que haya movimientos sísmicos en Fuencaliente o esos conatos, pues imagínese que también, en fin, es algo que a todos nos preocupa, sinceramente.
Daniel, ¿alguna cuestión para Antonio Hernández?
Don Antonio, desde el punto de vista quizás teológico, cuando alguien le pregunta, a lo mejor una persona que no está muy muy cercana a la iglesia, o a lo mejor sí, que es creyente, le pregunte, don Antonio, ¿y por qué pasan estas cosas y Dios permite que haya una erupción, o la Virgen por qué no pone su mano para pararlo? ¿Cómo se le puede dar una explicación religiosa a eso?
Sí, efectivamente es normal esa pregunta que la gente se haga, y de hecho continuamente, porque está aquí en el santuario, la gente que viene a orar y la gente que se encuentra con uno, pues preguntan. Y la respuesta, pues una respuesta que realmente este mundo tiene una autonomía, tiene su forma, se va haciendo permanentemente, este mundo no está terminado, al igual que tenemos nosotros nuestra propia autonomía, y Dios respeta la autonomía de la naturaleza. Por eso la naturaleza nos sorprende, pero Dios actúa, pues con tantas personas que en estos mismos días hemos estado viendo, como esa solidaridad, personas creyentes o no creyentes, personas que forman parte de cualquier institución o personas que de una manera voluntaria se han trasladado a la isla para echar un cabo. Diríamos que Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la voluntad, nos ha dado el corazón, y es lo que realmente tenemos que poner ahora mismo en valor, porque hay cosas que nosotros no podemos evitar. La naturaleza tiene su curso, la naturaleza nos sorprende, igual que nosotros sorprendemos a los demás. Dios no nos quita la libertad ni le quita la autonomía, como es el mundo que nos rodea, que no solamente está aquí con los volcanes, con la erosión de los volcanes en la isla de La Palma, sino que ahora mismo sabe que hay 23 volcanes en todo el globo terrestre. Digamos que parece dar esa sensación de que el mundo no se ha terminado y que realmente se va haciendo. Y los que poblamos este mundo, pues tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, como lo está haciendo la ciencia, previniendo, que nos están advirtiendo y que nos ha agarrado con una diligencia, porque hay que reconocerlo. Y para felicitar, nos quedamos admirados cómo ha avanzado la ciencia en este sentido.
Sí, afortunadamente.
¿Cómo nos vamos a ver a Dios? ¿Cómo nos vamos a ver a Dios por ahí?
No, don Antonio, y cuando termine la erupción, ¿se plantea una visita de la Virgen a ese lado oeste de la isla?
Pues curiosamente, el otro día comentando con don Bernardo y hablando con los compañeros, me parecía como era de una respuesta a un sentimiento que se reclama, ¿no? Yo creo que lo que pudiera impedir este tema así será la pandemia, pero realmente hay una garantía por parte de Sanidad. Por mi parte, yo potenciaría y apoyaría pues con mucha generosidad el que la imagen de la Virgen pudiera trasladarse a la parroquia de los Remedios, donde ahí pudiera responder a todos estos municipios tan afectados, que precisamente la mayor parte de los barrios o de las parroquias pertenecen ahí al arciprestazgo de los Remedios, como es Las Manchas, como es Todoco, como es el San Isidro Labrador, en La Laguna. Por lo tanto, no se descarta nada. Yo creo que en el fondo lo que pudiera estar impidiendo este momento, que gracias a Dios las medidas se van a ampliar, se van abriendo, y el poder celebrar cultos y celebrar actos incluso externos, la mano se está abriendo, pues no nos extrañemos que podamos pensar en que la imagen de la Virgen fuera a la zona esta afectada por el volcán. ¿De verdad?
La verdad que sería una visita muy emotiva, ¿eh? Porque tal y como está ahora mismo la situación, cuando llegue la Virgen de las Nieves a esa parte de la isla, ¿no?, a la parroquia de los Remedios, eso puede ser una explosión de emocionalidad, ¿no?
Efectivamente, porque no solamente los llanos probablemente dicho, aquí tenemos que pensar en el Paso, que también está siendo profundamente afectado, lo mismo Tazacorte, pero no solamente son estos municipios, todos los municipios de la isla se van a volcar para acompañar, para que los del Valle de Aridane pues también tomen conciencia de que todos los palmeros estamos con ellos y que no estamos ajenos a lo que está sucediendo, que es muy fuerte, que por lo tanto el sufrimiento de ellos es también nuestro sufrimiento y tenemos que estar cerca. Y nadie en duda que la imagen de la Virgen de las Nieves, pues que ha estado presente en momentos tan terribles como ha sido en volcanes anteriores, terremotos, como ha sido también en epidemias, en situaciones que realmente la gente la ha invocado y la gente ha sentido alivio. Muchas veces los problemas no es que la Virgen nos resuelva y que la Virgen nos haga los milagros. El milagro más hermoso es el que cada persona de verdad no pierda la fe, no pierda la esperanza y no se implique, que nos impliquemos de tal manera que de esto tenemos que salir.
Claro, claro.
Y tenemos la inteligencia y esa voluntad que te comentaba y lo mejor de nosotros mismos para pasar la página. Pero mientras la sufrimos, sabemos que no estamos solos. Pues... Dios está con nosotros y la Virgen está también con nosotros.
Pues don Antonio, a ver si llega pronto ese momento en que veamos a la Virgen en ese valle, porque eso significará que ya ha parado todo. Es lo que deseamos. Don Antonio, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos.
Muy fuerte para ti, Mario, y para los que te escuchan.
Un abrazo. Rector del Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves en la isla de La Palma, que don Antonio pues es partidario de que la Virgen, cuando acabe todo esto, pueda visitar ese valle. 10 y 15 minutos.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Wintersol te traemos una nueva forma de desconectar y cuidarte. Ahora ofrecemos paquetes vacacionales de salud con alojamiento y entrenamiento reducido desde 490 euros semana. Contáctanos sin compromiso en info@wintersol.com o llamando al 922-777-900, porque la calidad de vida es fundamental.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Del 1 al 14 de octubre, ADEGE celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos. Espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
Sueños de papel y cartón. Vuelve la Feria de Artesanía Pinolere 2021. Un encuentro con los artesanos de Canarias los días 8, 9 y 10 de octubre en el Parque Etnográfico de Pinolere. Te esperamos, te necesitamos. Pinolere, la feria. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y Caja 7.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Recuperamos hoy nuestro espacio de salud que tenemos habitualmente los viernes, liderado por Manuel Mainar, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Mainar, buenos días.
Buenos días, los lunes se dice los lunes.
Sí, los lunes de salud que...
Ya, pero que has dicho viernes.
Dije los viernes, ay Dios, ¿cómo estamos? Quería decir que efectivamente los lunes tenemos este espacio de salud, pero con la situación de la isla de La Palma, Pues sí, claro. Evidentemente hemos estado pendientes de la última hora de La Palma, pero hoy lo recuperamos, nuestro espacio de salud de los lunes, con Marcos Gómez, presidente de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, uno de los mayores expertos en cuidados paliativos que tenemos en nuestro país. Marcos Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues encantado de tenerlo aquí en nuestro espacio de salud. Nos queda mucho camino por recorrer en los cuidados paliativos aquí en Canarias, especialmente, Marcos Gómez.
Bueno, en Canarias podemos decir que se ha mejorado mucho en los últimos años. Concretamente, creo que fue en el 18, me encargó el consejero de salud, el consejero de sanidad, que hiciese una estrategia en cuidados paliativos que se aprobó por unanimidad y que llevaba una partida presupuestaria de 4,5 millones a elaborar en 3 años. Por lo tanto, ahora yo creo que ya se ha cumplido y han mejorado muchísimo los cuidados paliativos en nuestro archipiélago y podemos decir que están razonablemente bien en comparación con el resto de España. Hoy podemos decir que sí que es una de las comunidades autónomas que tiene más desarrollados y mejor los cuidados paliativos, pero en España en general queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y bueno, en Canarias también, porque quedan puntos por ahí que hay que mejorar, de capacitación, etcétera. Mm. Pero sí, aquí podemos estar bastante satisfechos de la situación.
Mm. ¿Doctor Mainar?
Sí, no, el bueno de Marcos es muy modesto. Ten en cuenta que se calla la historia y él fue el que organizó realmente a nivel internacional los primeros cuidados paliativos y con lo que había que trabajar. A partir de ahí estamos hablando de los años 80. Lo que pasa es que se ve que se ha quedado en los últimos 3 años, pero no, realmente el trabajo ha sido de muchos años y él ha sido líder a nivel internacional, por no decir mundial, sí.
¿Y cómo podemos explicarle a todos los oyentes que nos están escuchando, Marcos Gómez, en qué consisten los cuidados paliativos?
Antes que nada quiero saludar a mi buen amigo y querido compañero, el doctor Mainar, que no le había saludado, no sabía que estaba por ahí escondido. Y él tuvo mucho que ver también en el comienzo de los cuidados paliativos, porque su origen está en una enfermedad que tuve yo de muy larga duración, y yo estuve ingresado en el hospital en su servicio, en una de sus camas, los 6 meses que tuve que estar ingresado en el hospital. Por eso ya éramos muy amigos, pero eso creó unos lazos de amistad intensos que se han mantenido y potenciado con el tiempo y que, aunque nos vemos poco por la vida que llevamos los dos agitada y además en otras islas, pero tenemos una amistad muy, muy profunda y a él le tengo que deber mucho de lo que hizo por mí en el comienzo de los cuidados paliativos. Bien, los cuidados paliativos, para que todo el mundo lo entienda, es una modalidad asistencial que tiene como objetivo mejorar o mantener la calidad de vida de las personas cuando ya no podemos curarlas. El paradigma es el cáncer, pero hay muchas otras enfermedades que son subsidiarias de recibir este modelo de atención. Es decir, cuando ya se han aplicado los tratamientos disponibles de la medicina moderna, que son muchos y potentes, y vemos que ya el enfermo no responde a esos tratamientos y por lo tanto la enfermedad sigue evolucionando y es esperable en un plazo más o menos a corto o medio plazo el fallecimiento de ese enfermo. Pero entonces el objetivo ya no es intentar curarle, porque ya hemos visto que han fracasado nuestros recursos, sino procurar que el tiempo que le quede de vida que lo viva de la mejor manera posible, tanto él como sus familiares. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es atender a sus necesidades físicas, por supuesto, y de manera urgente, es decir, todos los síntomas físicos del paciente, el dolor, náuseas, vómitos, estreñimiento, asfixias y muchísimos síntomas físicos, pero también ha de atenderse a los problemas psicológicos, sociales, espirituales del paciente, porque cuando se acerca el final de la vida surgen conflictos, problemas y necesidades hasta ese momento poco exploradas. Y la otra novedad que hay que tener muy en cuenta es que el objetivo es el enfermo y sus familiares. Porque los familiares hay veces que algún familiar lo pasa peor que el propio enfermo y necesita más cuidados, más tiempo y más atención, incluso que el propio paciente. En resumen, esta es la fotografía de lo que podríamos señalar como la definición de los cuidados paliativos.
Ya. Hay mucha gente, doctor, que sufre en el tramo final de su vida.
Hombre, sobre todo si no hacemos nada por evitarlo, porque al final de la vida es muy probable que se genere sufrimiento intenso, o bien debido a cualquiera de estos síntomas físicos que son tan frecuentes en la última enfermedad, sea la que sea, el dolor, las náuseas, la asfixia, insomnio, vómitos, pero luego también miedo, mucho miedo, angustia, ansiedad, también los conflictos de nuestra esfera espiritual, ahora qué pasará, qué sentido ha tenido mi vida, qué habrá ahora después del otro lado de la puerta, etcétera. Entonces, claro, eso necesita que haya un equipo interdisciplinario formado por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que aúnen sus esfuerzos para intentar dar respuesta a esas múltiples necesidades del paciente y sus familiares. Es imposible que todo eso que hay que hacer lo pueda hacer un médico Superman, porque es muy complicado, es necesario un equipo interdisciplinario. Entonces, claro, si al enfermo no se le ofrece ese modelo de atención, pues evidentemente va a morir sufriendo mucho y eso no solamente es malo para el paciente que muere, sino para los familiares, que cuando alguien muere en esas condiciones tan lamentables, hace que los familiares tengan muchas más dificultades en elaborar el duelo. Por lo tanto, cuando un médico aplica morfina a un enfermo, que sepa que está ayudando al enfermo a que muera sin dolor, por ejemplo, en este caso, pero también a los familiares, porque si el enfermo muere sin dolor, les va a ser más fácil elaborar la pérdida y duelo posterior que cuando un enfermo se muere chillando, gritando de dolor, o asfixiado, o con confusión aguda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente, es una situación que genera mucho sufrimiento y que podemos, gracias a Dios, controlar si ponemos a disposición del paciente y su familia pues un equipo de profesionales especializado en atenderles.
Bueno, doctor Marcos Gómez, ¿qué lleva a un paciente a decir no quiero seguir viviendo?
Pues, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, un paciente con un sufrimiento intenso, del tipo que sea, y que no recibe atención a esas necesidades múltiples que tiene el paciente, que no se le controla el dolor, que se encuentra solo, que no tiene compañía, que se considera una carga para sus familiares, etcétera, etcétera, y que nadie le ayuda y que nadie se pone a su lado para hacer de cirineo, digamos, para que le ayude a llevar esa cruz y le evite su peso y le, en fin, que le ayude profesional y humanamente, pues entonces el enfermo no es de extrañar que dimita y que quiera tirar la toalla y abandonar este mundo de otra manera que no es la que la sociedad le está obligando a tener por culpa de no atenderle adecuadamente.
No.
Y eso, hay muchísimos enfermos en España que están en esas lamentables condiciones.
No, y sin embargo, parece que nuestros dirigentes políticos son más propensos a favorecer o facilitar la eutanasia que darle solución a este asunto tan importante que usted nos está explicando, doctor.
Pues sí, y es un sinsentido, porque vamos a ver, las posibilidades de que quieras morir de forma anticipada son muy bajas, mientras que la posibilidad de que necesites ayuda y atención paliativa y no la recibas porque no existen es elevadísima. Entonces han empezado, yo creo, que la casa por el tejado. Sabemos que en España hoy, cada año mueren 75.000 enfermos con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a cuidados paliativos. Entonces, la ley de la eutanasia, por ejemplo, que dice que al enfermo le hay que informar adecuadamente de los recursos disponibles de cuidados paliativos, pues que sepan ustedes que en media España no hay cuidados paliativos. Luego, difícilmente el paciente podrá elegir. En muchos lugares, el enfermo solamente podrá optar a la eutanasia porque no hay cuidados paliativos disponibles para ello. Sabemos que España, en cuidados paliativos, ocupa el lugar número 31 de los 49 estudiados. Y por peor que España, solamente están las repúblicas balcánicas y la república de la extinta Unión Soviética. O sea que vamos a tener el dudosísimo privilegio y honor de ser el quinto país en eutanasia y, sin embargo, el 31º en cuidados paliativos. Por lo tanto, pues decididamente, pues no se han hecho las cosas bien. Habría sido mucho más urgente una ley de cuidados paliativos que garantizase la atención a todos los pacientes españoles que lo necesiten antes que legalizar alguna forma de acabar con los enfermos. Vamos, esto lo entiende cualquiera, menos los políticos, al parecer.
Claro. Ahora analizamos estos datos que nos acaba de proporcionar el doctor Marcos Gómez, pero vamos a contar la última hora primero.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
El PEVOLC ha dado luz verde hoy lunes a la vuelta de las personas evacuadas a las viviendas que se encuentren en barrios situados a más de 1.500 metros de la colada volcánica para recoger enseres y objetos personales. Una de las afectadas por estos desalojos pedía empatía a las autoridades.
¿Cómo le pides a tu padre, papá, no puedes regar tus plátanos, no puedes regar tus flores, mamá, nos tenemos que ir en 15 minutos? ¿Cómo puedes? Pongámonos en lugar de todas esas personas. Pongámonos en lugar de las personas que jamás y nunca van a ver su barrio como lo vieron. Ni su casa, ni sus vecinos, ni su hijo va a jugar en su patio. Señores, esto no es de ahora. Esto es a años vista. Tenemos que pensar en ello.
Y la preocupación ahora ya no es solo el volcán, también los sucesivos terremotos que han tenido lugar en los últimos días. José Adrián Hernández, vicepresidente y consejero de Agricultura del Cabildo Palmero.
Sí, estamos preocupados. Hombre, los científicos nos dicen que es normal, digamos, lo de normal entre comillas.
Y el reparto de las ayudas destinadas a la isla de La Palma será según las necesidades de cada uno de los afectados, nos lo contaba Noemí Santana, consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo Regional.
Efectivamente, porque dentro de la necesidad pues habrá que valorar algunos parámetros, como por ejemplo si la vivienda que ha perdido era su vivienda habitual.
Y un último apunte del área de Noemí Santana. Canarias fue la segunda comunidad autónoma con menos inversión por persona potencialmente dependiente en 2020, un total de 968 euros al año, solo por delante de Galicia, quien gasta 868 euros, según ha denunciado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Quiero trasladarle este último dato, esta estadística que yo creo que es muy gráfica, al doctor Mainar, ¿no? Quinto país en tener la eutanasia y el número 31 en los cuidados paliativos. ¿Qué reflexión hacemos sobre esto, doctor Mainar?
Bueno, primero que hay que reconocer que las noticias de hoy, las que estamos informando de La Palma, lo que está diciendo Marcos, etcétera, habría que darle un golpe un poco de ánimo, porque si no realmente lo estoy escuchando yo y soy el primero que me estoy quedando pequeñito, ¿no? O sea, primero yo creo que estos datos son como todo en la vida real. Fíjate tú que he mencionado hace un rato que Marcos fue pionero. El gobierno central le dio la V de vida hace unos cuantos años, es decir, que lo que estamos hablando son de hace muchos años. Entonces, lo que hay que seguir haciendo, lo que hace este programa, es educar. Es decir, nosotros tenemos desde la universidad punto uno, por supuesto, y posteriormente desde la educación, que se hace día a día en los hospitales, pues darle a la gente la oportunidad. Aquí lo más tremendo de esto es saber que morirse con dolor es una cosa muy incómoda y, sobre todo, como dice muy bien Marcos, el entorno. Por tanto, los datos están ahí, claro que no nos gustan, pero también ha dicho que en los últimos 3-4 años esto va cambiando un poco. Que lo que nos falta, sobre todo, volvemos al tema, es seguir con este tipo de difusión donde la gente sea consciente de que hay mucha gente desde el grupo de universidad y luego de forma simétrica a toda la sociedad, donde realmente lo que tenemos es que educarnos y saber que la economía se tiene que registrar en el sitio donde estamos los ciudadanos, que somos todos, por cierto, porque siempre, y esta frase me la has oído alguna vez, cuando oyes hablar a los dirigentes políticos, parece que los ciudadanos somos otros. No, no somos todos ciudadanos. Lo que pasa es que ahora no hacemos un papel. Conclusión, a tu pregunta, pues son datos estadísticos en los cuales lo único que podemos hacer es trabajar para mejorarlos.
Uh-huh. No, y eso que, bueno, dentro de lo que cabe, el doctor Marcos Gómez nos decía que esto ha ido cambiando poco a poco. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que esto cambie del todo, doctor Gómez Sancho?
Son quienes sufren las consecuencias. O sea, que lo que deben de hacer es quejarse. Yo creo que quejarse y votar con esmero, cuando tengan que votar, votar con esmero, porque no pueden hacer otra cosa. No pueden hacer otra cosa. Si no les ofrecemos y no está a su alcance la ayuda necesaria cuando la necesitan, en un momento especialmente tan dramático como es el final de la vida, que va a marcar no solamente el final de la vida de la persona que va a morir, sino la de sus seres queridos supervivientes, que como quede una mala imagen de ese proceso de morir, van a tener un duelo difícil o complicado con toda seguridad, pues entonces poco puede hacer el ciudadano. Aquí sí somos los profesionales y deberían ser los responsables políticos los que se pusiesen manos a la obra para evitar que esto sucediese. Y se hace, como por ejemplo el doctor Maynard ha hablado de la universidad. Fíjese que del programa del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que llamamos el Plan de Bolonia, obliga a que todas las facultades de medicina de las universidades europeas tengan una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. Bueno, pues en España solamente 22 de las 42 que existen hablan algo de cuidados paliativos, pero solamente 7 cumplen con los requisitos de Bolonia. Y tengo que decir que una de ellas es la nuestra. Y creo que fue la primera o la segunda de España que tuvo una asignatura de cuidados paliativos. Por lo tanto, claro que vamos peleando, y en Canarias es verdad que hay algunas cifras que no son como para presumir, pero para otra, por ejemplo, de cuidados paliativos, pues sí, sabemos que fuimos pioneros en España y que ahora mismo con la estrategia en cuidados paliativos de la Consejería de Sanidad, pues se están desarrollando muy bien los cuidados paliativos. Porque los cuidados paliativos en España dependen de 17 señores. Y por lo tanto, de la sensibilidad, incluso de la capacidad de 17 personas. Por eso hay unas diferencias muy grandes de unas comunidades autónomas a otra, porque son decisiones muy personales de los 17 consejeros.
¿Qué porcentaje de la población necesitará cuidados paliativos, doctor?
Bueno, en España sabemos que necesitan cuidados paliativos especializados, porque son enfermos complejos, 150.000. Y la reciben nada más la mitad. Tenemos una cobertura aproximada del 50%. Por lo tanto, hay 75.000 que la reciben y 75.000 que morirán en unas condiciones horrorosas, porque son enfermos complejos, porque tienen muchos problemas y no la reciben, sencillamente. Por lo tanto, esa es la proporción, que irán repartidos por el país, por España, de manera proporcional, inversamente proporcional a los servicios de cuidados paliativos de los que dispone para atender a esas personas al final de su vida.
No, porque una duda, desde la ignorancia total, doctor Gómez Sancho, en los sitios donde no están implantados los cuidados paliativos, ¿el resto de profesionales no podrían practicar algo de los cuidados paliativos?
Vamos a ver, si son enfermos sencillos, porque hay enfermos que no tienen grandes problemas, porque no todas las personas cuando se van a morir necesitan un servicio de cuidados paliativos, porque hay enfermos que no dan excesivos problemas, gente que no tiene síntomas difíciles, y un médico que se haya preocupado de formarse adecuadamente pues puede dar respuesta a esos problemas. Pero hay enfermos muy difíciles. Una enferma de 28 años, divorciada y con un hijo de año y medio y que tiene un cáncer de páncreas, va a ser una enferma extraordinariamente difícil de manejar. Por lo tanto, pues los médicos de atención primaria, los médicos cuidadores de los pacientes, pues pueden muchas veces atender a unos cuantos de sus pacientes. Pero si ya hemos visto que en la universidad, en la mayoría de las universidades españolas no se enseña a los estudiantes ni una sola palabra de cuidados paliativos, malamente van a poder atender a sus enfermos.
No, escuchando atentamente al doctor Marcos Gómez Sancho, que como hemos dicho es un referente mundial en los cuidados paliativos y que afortunadamente gracias a él, pues por lo menos en Canarias, pues podemos decir que en nuestra facultad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Medicina, pues tenemos esa asignatura y tenemos también unos cuidados paliativos en nuestros hospitales. Yo me planteo, doctor Mainar, sabiendo que a cada uno de nosotros nos puede tocar esta situación, es lamentable que nuestros políticos, que también puede que pasen por ello, no se pongan manos a la obra, ¿no?
Pues el gran problema de siempre es mezclar algo tan básico. Acuérdate la frase que hemos dicho hasta la saciedad. Hay dos cosas que afectan a la globalidad del planeta. Una se llama sanidad y la otra se llama economía. Nos guste o no nos guste. Por tanto, son dos conceptos y que saben trabajar. Como da la casualidad que estamos viviendo en un territorio que naces para coger la puerta algún día, unas veces mejor, otras más cómodo, otras veces por un accidente. Entonces, claramente, y volvemos al tema de siempre, por eso está esta misión, tenemos que intentar educar. Entonces, básicamente, cuando tenemos la suerte, como tuvimos en Canarias, de tener a una persona activa como fue Marcos, pues el resto de los territorios tendrán que ir poco a poco haciéndose la idea de que gracias a la tecnología y a la evolución de la mínima invasión, por ejemplo, pues muchas de las cosas que Marcos cree que se deben aplicar, la podemos aplicar los otros médicos, ya que tenemos una forma fácil de acercarnos al dolor de forma, como digo yo, percutánea, es decir, sin abrir.
Llegan preguntas que me gustaría trasladarles, aunque sea de forma breve, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Pregunta un oyente que si en los cuatro hospitales principales de Canarias están implantados los cuidados paliativos. Doctor Gómez Sancho.
En los dos de Gran Canaria sí, y en Tenerife, en la Candelaria también, en el hospital de Ofra, y en el universitario creo que no.
En el universitario no. Pregunta también otro oyente que si la asignatura de la que hablábamos en la Universidad de La Laguna está implantada.
Pues no lo sé, no tengo ese dato.
Ya. Y pregunta otro oyente que si tanto cuestan los cuidados paliativos, que por qué no se han implantado.
Bueno, no es, pues eso es lo que nos preguntamos todos. Alguien ha hablado por ahí de que los políticos, que también a ellos les llegará su momento y tal. Y mire, este es un hecho que el 100% de los pacientes españoles va a morir. Pero lo que en realidad debería decirse es que el 100% de los políticos va a morir y que ellos sí van a recibir una atención adecuada al final de su vida, mientras que el resto de la población probablemente no le llegará. Y esa es la cuestión, Y bueno, los cuidados paliativos, hay estudios, además hechos en nuestra propia universidad, que demuestran claramente el coste-efectividad de los cuidados paliativos. Casi se autofinancian estas unidades porque de siempre las estancias medias de estos pacientes en los hospitales era la más alta, eran cerca de 30 días, porque estaban ahí aparcados, no se iban. Bueno, pues ahora hemos conseguido que sea la más baja del hospital. No llega a 6 días la estancia media de las unidades de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque cuando les quitas el dolor se pueden ir a su casa. Porque además les vamos a ver a su casa, que es mucho más barato que atenderles en el Negrín o en la Candelaria, donde cada día una cama cuesta un dineral. Sin embargo, en su casa es mucho más barato, con la particularidad.
Además de que el paciente lo agradece también, claro, porque está en su casa más cómodo, con sus familiares, exacto.
Con la particularidad de que el enfermo, generalmente los enfermos prefieren estar en su casa que en un hospital. En un hospital que no necesitan, porque estos hospitales nuestros están diseñados para diagnosticar y curar. Y son pacientes que ya están diagnosticados y que por su propia definición son incurables. Por lo tanto, no tiene excesiva razón de ser que estos pacientes estén en un sitio que no está pensado para ellos. Y además, con unos profesionales expertos y de excelencia, pero no precisamente en atender estas necesidades paliativas de los pacientes. Por lo tanto, es cuestión de reordenarlo, de reorganizarlo y de hacerlo bien, con lo cual se ahorra mucho dinero.
Bueno, pues doctor, como siempre es una maravilla escucharlo, ¿no? Y sobre todo por lo bien que lo argumenta y lo clarito que lo deja, la importancia que tienen los cuidados paliativos. Le agradecemos mucho que haya participado en nuestro espacio de salud aquí junto al doctor Mainar. Un abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo y ha sido un placer colaborar con ustedes.
Gracias también al doctor Manuel Mainar, que nos acompaña cada lunes, profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, un abrazo.
Cuidaros, un abrazo.
10:44.
Para que no muera sola en su dolor.
La última hora nos lleva hasta la isla de Tenerife por las retenciones que se están produciendo en la autopista del norte. Nuestro compañero Cristian García está sufriendo esa cola ahora mismo. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Creo que hasta Santa Úrsula llega la cola, ¿no?
Que yo sepa, sí. Yo me incorporo a la autopista en Santa Úrsula, ya hay retenciones a esa altura y se ve que hacia detrás también, hacia la Rotada, pues todavía llegan esas retenciones. Así que no me extrañaría que ya a esta hora de la mañana lleguen más allá incluso de Santa Úrsula.
No, según nos han apuntado, y tiene que ver con la niebla, ¿no?
Con la niebla, sí. Yo estoy llegando al mismo tablón. Es verdad que en el Sausal ya se nota un poco esa niebla, pero es llegar a Tacoronte y ya prácticamente no veo nada a 10, 15 metros de distancia. Mm. Estoy escuchando ahora mismo, no sé si se cuela, me está adelantando ahora mismo una ambulancia, así que no sé si a raíz de la niebla se habrá producido quizás algún accidente.
Bueno, lo preguntamos, y bueno, si hay algún oyente que sea testigo ahora mismo de si se ha producido un accidente, nos lo cuenta, pues nosotros encantados de compartirlo, ¿no? Pero de entrada la niebla es la que está provocando esa retención. Esperemos que no haya ocurrido un accidente. Cristian, gracias por la última hora.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Visítanos y disfruta de nuestras recetas y platos tradicionales.
Disfruta Canaima durante todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, cocina ininterrumpida. El mejor lugar para disfrutar de tus platos españoles, canarios y venezolanos. Ven y disfruta de las auténticas arepas a la brasa y las cachapas más sabrosas. Canaima, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche, en Polígono Costa Sur. Ven al Canaima, el de toda la vida.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Fin de semana para nuestros equipos y sobre todo bien colocados. El Tenerife ahí en cuarta posición, la Unión Deportiva en sexto lugar. Prometen los equipos, esto puede cambiar con el paso de la jornada. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto va a cambiar, Juanfran, o va a ser la tendencia de este año que firmamos todos ya?
Bueno, ni mucho menos somos rappel, pero son 42 jornadas. Esto es muy largo y además la segunda es totalmente diferente a cualquier categoría o prácticamente a cualquier competición, diríamos, del mundo. Dos victorias te colocan arriba, dos derrotas te colocan en la parte baja de la tabla clasificatoria. Cualquiera puede vencer en cualquier campo, ante cualquier rival. Lo que ha ocurrido en la Unión Deportiva Las Palmas en Miranda de Ebro, que cayó y de qué manera. Y ayer, por ejemplo, le gana al Cartagena. Ojalá que siga este rendimiento, ojalá que siga de esta forma. Los dos equipos, tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí es verdad y sí es cierto que a día de hoy, de centro campo hacia arriba, no encontramos nombres como Jonathan Viera, José Rodríguez, Pejiño, Rafa Mujica, Peñaranda. Muy complicado que un equipo pueda tener tanto potencial ofensivo como el que tiene la Unión Deportiva. Dicho esto, ni mucho menos te da el ascenso ni te da la promoción, pero sí es verdad que se evidencia que la Unión Deportiva Las Palmas por lo menos va a estar codeándose por la parte alta de la tabla clasificatoria.
Va a ser un bonito duelo del derbi dentro de dos semanas, ¿eh? Porque llegan muy bien los dos equipos. Yo creo que desde 2014 no llegaban los dos tan bien situados en la clasificación y con tan buenas sensaciones. Siempre eran derbis un poco depresivos, ¿no? Porque o uno o los dos equipos estaban mal y llegaban muy apurados a esos partidos. Casi siempre los dos, sobre todo los partidos de la segunda vuelta, todo hay que decirlo, porque los de la primera, pues bueno, siempre hay esperanza de remontar posiciones y demás. Y en esta ocasión creo que viene ya un derbi que es imposible, como pedía ayer Pepe Mel, que no se hable del derbi, porque tanto el Tenerife, con el caso del partido de la Morevieta el próximo domingo, como la Unión Deportiva Las Palmas, que también tiene visita antes de jugar ese partido contra el Club Deportivo Tenerife, van a dejar de hablar del partido del próximo día 16, ¿no? Del sábado 16 de octubre. Las Palmas que tiene que visitar a la Almería, que no es un rival sencillo, tampoco lo va a hacer el Amorebieta aquí, pero es que están muy bien los dos y están con ganas de ese partido. Y las aficiones también, yo creo que hay que ilusionarse, hay que dejar el margen para la ilusión.
Pero Juan, mi pregunta, ¿qué hay madera para que esto se mantenga en el tiempo,
sí,
este ritmo,
sí,
y esta intensidad?
En los dos casos. En el caso de la Unión Deportiva, por contundencia, por potencia, por lo que armaba, lo que hablaba Juanfran del armazón ofensivo del equipo, de todo lo que tiene en ataque, eso te va a dar mucha vida, incluso en partidos en los que a lo mejor el equipo no esté bien, pero por efectividad, por calidad de los que atacan, va a conseguir sacarlos adelante. Y en el caso del Tenerife, yo creo que es un perfil muy distinto, es el de un equipo que colectivamente funciona muy bien, con un grupo muy unido, con jugadores que saben que tienen que trabajar mucho para ser competitivos en cada jornada, que saben salir de situaciones complicadas, ya lo han demostrado en este inicio de liga. Creo que son dos equipos para aspirar. Ahora, no para ser candidatos obligados, no para ser favoritos, no para estar arriba sí o sí. Quizá en el caso de la Unión Deportiva un poquito más, pero yo creo que hay otros que tienen esa obligación, el Valladolid, el Huesca, la Almería, el Leganés incluso, que ha empezado muy mal, el Girona, que no ha empezado bien también. Hay otros equipos que tienen que tener ese cartel.
¿Juanfran?
Bueno, yo sigo insistiendo, ni mucho menos tenemos la bola mágica. Esto es una liga muy larga, son 42 jornadas, va a haber sorpresas, a lo mejor es el Ibiza el que se va a meter arriba, va a haber batacazos, equipos que tenían que estar arriba, Valladolid, Eibar, que al final no van a estar arriba, alguno de ellos se va a quedar en la segunda división y posiblemente alguno ni siquiera va a jugar promoción. Y es muy largo. El Tenerife tiene dos cosas muy interesantes. El entrenador, Luis Miguel Ramis, equipo ordenado, equipo que sabe lo que juega, que tiene una hoja de ruta, puede salir bien o puede salir mal, pero que compite en todos los encuentros, y después quizás el jugador franquicia del equipo que es Shashua. La Unión Deportiva tiene dos elementos fundamentales. Del centro del campo hacia arriba, marca la diferencia en la categoría, y quizás, y lo dejo en quizás, el mejor jugador de segunda división actualmente, que es el caso de Jonathan Viera. A partir de ahí, ¿hay que ilusionarse? Sí, yo creo que por lo menos para que todo el mundo esté ilusionado, además con la que está cayendo en todos lados, por lo menos que el fútbol sea una vía de escape, pero con los pies en el suelo. Esto es muy largo y la segunda es una competición muy traicionera.
Ya. Oye, me pide paso un oyente que está sufriendo las colas y que nos dice que esto no es por la niebla solo, sino que desde que empezaron las clases pues tiene que levantarse a las 6 para llegar a las 8, que trabaja en el Sobradillo y vive en la Orotava, en la isla de Tenerife. Flor, buenos días. Flor, buenos días. Buenos días. Que nada, que desde que empezaron las clases esto es una pesadilla, ¿no?
Es una pesadilla. Si no quieres coger cola, me tengo que salir a las 5:30. porque ya a las 6 de la mañana no es parado, sino ya va, se mueve, pero tengo que salir a las 6 para llegar al sobradillo, a las 6 de la mañana.
O sea que ya salir después de las 6 te la juegas, ¿no?
Si salgo a las 6:30, 8:15, 8:20. Pero y es volumen de coche, porque no hay accidente, es mucho coche. Y no te creas.
¿Y hasta que empezaron las clases, en qué horario lo hacía?
Salía a las 7 de la mañana.
Pues se nota la diferencia sustancial.
Sí.
Pues, Folor, le agradecemos un montón que nos haya hecho esta fotografía del antes y el después de las clases, ¿no?, que están padeciendo todos los conductores de la Tenerife 5. Un abrazo, Flor, muchas gracias.
Gracias.
Y hay un tema más, ¿no?, el final del teletrabajo. Me da la impresión de que hay muchas empresas que en septiembre han dicho, se acabó el teletrabajo, vamos a volver a presencial, y ahí se tiene que notar también en las carreteras.
Sí, correcto. Bueno, sin perder de vista que mañana retransmitiremos el partido de solidario de La Palma, ¿no?
Sí, Unión Deportiva Las Palmas, Granadilla de Gatesa, te puede contar mucho más seguro, Juanfran, que va a estar allí, y vamos a estar pues con un amplio despliegue para poder vivir ese evento solidario.
Curioso el partido, Juanfran, ¿eh?
Sí, a partir de las 7 de la tarde arranca Quique Pérez con lo que es la presentación. Va a estar, por ejemplo, Luis Morera en el descanso, dando las gracias a todos por ver actuación. Va a venir Caco Senante y después el partido, el primer encuentro mixto que se va a jugar en España. Y dos cuestiones. Una, en la página web de la Unión Deportiva Las Palmas, udelaspalmas.es/entradas, ahí tienen la fila cero y también un código Bizum. Y que al día siguiente del partido, un equipo se va a llevar La Palma, otro equipo Isla Bonita, un equipo a vestir de verde, otro de blanco. Al día siguiente, 100 euros. Cada camisa que se pongan los jugadores y las jugadoras en la tienda, de manera física, en la tienda de la Unión Deportiva, la oficial en el Estadio de Gran Canaria, y también online se pueden adquirir todo lo que estemos allí bien, en cuanto más mejor, y cuanto más dinero mucho mejor también, sobre todo para ayudar a lo que está ocurriendo en la isla de La Palma.
Lo escucharemos en las frecuencias de COPE Canarias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Como les venimos contando, estos días cumple su aniversario Hiperdino, una empresa especial para Canarias. Muchas felicidades por este aniversario, y este año nos tienen preparada una campaña muy especial, con más de 170.000 premios directos, sorteos semanales y también ese gran sorteo final de 25.000 euros en compras. Porque este año el aniversario Hiperdino quiere conseguir tu sonrisa, lo mejor de Canarias.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que den leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7, somos la Caja de Canarias.
Tramo final del programa, vamos a recuperar uno de los sonidos de la mañana, la conversación que manteníamos con la hija de dos personas que tienen más de 80 años y que afortunadamente pues tiene a su hija, tiene estas dos personas a su hija para ayudarles a sacar enseres, porque si no fuera por su hija, ¿cómo lo harían estas dos personas de 80 años en apenas 15, 20 minutitos?
¿Cómo le pides a tu padre, papá, no puedes regar tus plátanos, no puedes regar tus flores, mamá, nos tenemos que ir en 15 minutos? ¿Cómo puedes? Pongámonos en lugar de todas esas personas, pongámonos en lugar de las personas que jamás y nunca van a ver su barrio como lo vieron. ni su casa, ni sus vecinos, ni su hijo va a jugar en su patio. Señores, esto no es de ahora, esto es a años vista. Tenemos que pensar en ello.
Una descripción más de la dureza que está viviendo las familias en la isla de La Palma afectadas por este volcán. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hoy en los mandos técnicos, Julio Abreu, José Miguel González y Jorge Medina, y coordinando la producción, nuestra compañera Aida Martínez. Feliz lunes, feliz semana.